Cristina.
8:40, 7:40 en Canarias, tiempo ya en la tertulia de Más de Uno. Hoy tenemos por aquí a José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Javier Portillo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Bien el fin de semana?
Productivo, productivo.
¿Productivo? ¿Caraballo?
Sí, bien, dentro de mi normalidad. A ver, para la gente que no cogemos vacaciones, esta época del año está muy tranquila porque vas a las ciudades, a las grandes ciudades de Sevilla y siempre hay espacio para todo, está muy bien. Y además tienes muy cerca la playa, con lo cual este tipo de épocas del año en ciudades como Sevilla es perfecta.
Caraballo tenía que colocar lo de que nunca se va de vacaciones, lo cual es falso, porque salvo algún día que entra en la radio y tal, el resto del tiempo está vacacionando, pero como Dios manda. Pero bueno, oye, está bien, Javier, hay que soltarlo.
No, vamos a ver, yo no me voy de vacaciones. Tú puedes añadir que en realidad estoy todo el tiempo de vacaciones, que yo no lo refutaría, pero yo irme de vacaciones, este tipo de vacaciones burguesas de clase media que hacéis, yo no lo hago eso.
¿Cómo es? Sin acritud, ¿eh? Sin acritud. Oye, os voy a preguntar... Os voy a preguntar por una de las imágenes que está hoy en las portadas de todos los diarios, y es esa manifestación, desde luego, que va a pasar a una de las de mayor presencia en las calles de Ceuta, más de 10.000 personas, según los organizadores, y algo más de 5.000 según la Policía Nacional, y que respondía esencialmente a un grito, ¿no? Un grito de hartazgo, un basta ya, un necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad, y queremos recuperar la vida de esta ciudad que cambió, al menos en lo que es el día a día, el pasado 30 de julio. La presencia política, pues en una segunda fila, porque es la sociedad civil la que ha tomado las calles, y en un mensaje en el que también se ha hablado mucho de la convivencia en la ciudad y en el que han querido mandar ese mensaje de la unidad, pero también intercalado por mensajes de necesitamos medios, necesitamos presencia del Estado y queremos vivir no con esta sensación de inseguridad que se ha instalado en las calles de Ceuta desde hace ya casi dos semanas. La manifestación, desde luego, es un mensaje contundente, ¿no, Caraballo?, a lo que venimos contando en los últimos días, y incluso que habla más que muchos discursos encadenados que también se han ido produciendo desde hace semana y media.
Sí, te escuchaba esta mañana, Miguel, y lo que uno no puede entender es por qué el delegado del gobierno se ausenta de esa manifestación. No tiene ningún sentido que el gobierno simule estar muy pendiente de Ceuta y que, sin embargo, o que esté indignado con lo que ha ocurrido y que el delegado del gobierno le dé la espalda a los vecinos cuando convocan esta manifestación. Lo principal de la manifestación de ayer, lo que se dijo allí y que es la realidad. Se está hablando de normalidad, se está intentando aparentar normalidad con la tramitación ya de la acogida de los menores que están allí, que desde mi punto de vista es una atrocidad, y sin embargo no sabemos, o por lo menos no hay constancia oficial del número real de personas que se han quedado. Son 2.000, son 3.000, son 8.000, es que esto es muy importante. Los vecinos de Ceuta tampoco lo saben. Lo que sí saben es que su día a día se está convirtiendo en un infierno y que no pueden salir ni a la calle ni a los parques con tranquilidad, porque lo que están viendo, lo que ven todos los días, es un espectáculo muy inquietante. Es decir, 15.000 personas de Ceuta es un porcentaje demasiado grande en la ciudad para que en el resto de España no lo presenciemos como una manifestación multitudinaria.
Vera.
Sí, sí, yo creo que es un grito de alerta, de alarma, de auxilio, de todo, ¿no? Para que no nos olvidemos de ellos, porque con esta expresión que ha comentado Javier y que es verdad, ¿no? Lo dicen varios ministros, lo dicen prácticamente todos los ministros y, por supuesto, el presidente del gobierno, de que aquello ya, en fin, está instalado en la normalidad. Y efectivamente no hay normalidad. Gracias a Dios no tenemos 70.000 personas que habían invadido literalmente la ciudad. Porque que se fueron por su propio pie, no por la eficacia, por otra parte, de las fuerzas de seguridad o del ejército de España, sino porque entendían que allí no hacían nada, que no había ningún comercio abierto, no tenían ni dónde dormir, ni qué beber, etcétera, etcétera, y la inmensa mayoría pues ha vuelto. Pero normalidad no hay cuando no son como dice algún ministro, 1,000 personas las que se han quedado. Es que las estimaciones más certeras parece que la cifra rondaría entre 10,000 y 11,000 personas que están, eso, hacinadas, en donde pueden, escondidas, montando chozas y acampadas ahí en la playa, y algunos incluso entrando, como hemos tenido ocasión de comprobar, pues en alguna casa. Hay uno que se coló en una casa y que se metió en la cama de una señora que se pensaba que era el marido, y resulta que era un asaltante.
Y afortunadamente el juicio rápido ha sido expulsado, sí.
Gracias a Dios, sí, pero bueno, ese entró ahora, sí, que entra todo tipo de gente. Y evidentemente no hay normalidad. El hecho de que el ejército, que por cierto debería estar haciendo estas funciones de control de la frontera de una manera habitual sin que tengamos que decir nada extraordinario, ahora mismo lo está haciendo las fuerzas que están que hay en Ceuta, que no son pocas, la verdad es que no se está controlando la situación desde el punto de vista de que primero sean devueltos todos los que tienen que ser devueltos, incluidos los menas, que pueden ser reclamados por sus familias, porque antes de que los mandemos a otras autonomías, lo normal sería que intentáramos que los niños vayan con sus padres, que es donde en principio están bien y tienen que estar bien. Pero esa gestión, como aquí es lentísima, es súper burocrática, con todas las regulaciones que tenemos, etcétera, etcétera, pues al final casi se imposibilita. Y estas personas que ha dicho Marruecos que estos menas o niños o menores no acompañados que ha dicho Marruecos que está dispuesto a acogerlos, pues al final se quedarán en Marruecos y evidentemente luego serán repartidos por el resto de España.
Portillo, para
entonces,
que
no hay y a cabo, sí. Normalidad no hay de ningún tipo, y lo que se está ahora es haciendo esta maniobra de distracción, creando una crisis con Italia para que centremos la visualización y pongamos la lupa en Italia, en el conflicto con Italia, y no en el problema que hay en Ceuta, que sigue siendo pues un problema mayor.
Bueno, yo creo que lo que vimos ayer fue un grito de los ceutíes que bueno, intentan que la opinión pública de todo el país no olvide que, bueno, que están siendo víctimas de un chantaje evidente de Marruecos. Comentaba Caravaggio, ¿no?, el por qué el delegado del gobierno en Ceuta no estuvo presente en la manifestación de ayer. Bueno, yo creo que aquí hay una clave que hemos venido comentando en los últimos días y que no hay que olvidar, y es el hecho de que la presencia, la probable presencia del delegado del gobierno fuera un motivo de inquietud hacia Marruecos, ¿no? Igual que ahora Vera comentaba que no entiende por qué el ejército no está patrullando más las fronteras. Bueno, pues porque desplegar al ejército en condiciones en las que no haya una crisis, pues sería un elemento de fricción y de molestar a Marruecos, por la misma forma por la que, por mucho que ayer los ceutíes reclamaran la presencia del rey Felipe próximamente allí en Ceuta, pues el gobierno no la va a autorizar. No hay que olvidar que una de las grandes pretensiones de Marruecos con respecto a lo que quieren con Ceuta y Melilla es hostigar a la ciudad y convertirla en un problema a ojos del resto de españoles, para que, llegado el momento, en la opinión pública cale la percepción de que Ceuta y Marruecos son un problema y que, por tanto, la opinión pública sea favorable en un determinado momento a hablar de una posible cosoberanía. Y esto es prácticamente lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo. A mí lo que más me preocupa de todo es que Marruecos está ganando la partida. Está ganando la partida por culpa de una política de apaciguamiento que hemos venido viendo en los últimos años en los gobiernos de este país, que no ponen ciertos límites y que están perdiendo esta partida.
Bueno, acaba de publicar Italia y Dinamarca, la primera ministra italiana Meloni y su homóloga danesa Mette Frederiksen, un comunicado en el que rechazan, hablan expresamente de la inmigración descontrolada y vuelven a defender los centros de repatriación en terceros países. Bueno, esencialmente el comunicado dicen que entienden que muchos puedan cuestionar la colaboración de ambas, explican que vienen de posiciones políticas muy diferentes, no coinciden en todo, pero dicen que en esto sí. Una viene de un gran país del sur, la otra de un pequeño país del norte, pero dice que les une ese deseo de defender Europa. Ambas dicen que no aceptan la inmigración descontrolada en Europa y que han promovido una política de inmigración rigurosa tanto en sus países como en Europa. Las mandatarias también dicen que nadie puede negar las consecuencias negativas de la inmigración ilegal en nuestras sociedades y el aumento de los índices de delincuencia, creciente presión sobre los servicios públicos y erosión de la confianza pública. Hacen un llamamiento a, bueno, pues a defender este tipo de políticas y pide que se establezcan esos centros de repatriación en terceros países como otras soluciones innovadoras fuera de Europa. Es un nuevo aldagonazo que dan, pues en este caso, Meloni, que va a dar la batalla en el capítulo de la migración, como estamos viendo desde el primer momento, y al que se une una primera ministra, en el caso de Frederiksen, socialdemócrata, pero de línea dura también en materia migratoria, como estamos viendo, Caraballo.
Sí, el todavía en España se están abriendo, Miguel, algunos puntos de crítica dentro de los partidos de izquierda, muy pocos, ¿eh? Yo he visto estos días, no sé, a Gabriel Rufián y a poco más, criticando lo que ha ocurrido con Marruecos o exigiendo que la izquierda hable de la inmigración con más sinceridad de lo que lo hace, que es simplemente hasta ahora agarrándose a dos, tres consignas. La inmigración es un problema y decirlo así no supone que tú te conviertas en racista. Lo que supone es que tienes que tomar decisiones para que no sea un problema. ¿Y por qué decimos que es un problema? Porque es evidente que la inmigración, cuando es una inmigración ilegal, donde se asienta en los núcleos de población que la atrae más, pues son los que pueden tener campañas de agricultura, que necesita mano de obra, y la inmigración ilegal se asienta en esos municipios. ¿Y qué ocurre cuando mucha inmigración ilegal va a esos municipios? Pues que evidentemente va a zonas de extrarradio, donde pueden encontrar viviendas en las que acomodarse, o simplemente, como ocurre en Huelva o en Almería, que yo los veo, pues proliferan barrios de chabolas prefabricadas, y eso para los vecinos que están más cerca de esos sitios, claro que supone un problema. Dile tú a la gente de Ceuta, que ahora está diciendo que sienten miedo al salir a la calle, porque hay 2.000, 3.000, 4.000, no menores, sino mayores de edad, al lado de otros 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 menores que están por allí durmiendo en los bancos, pues diles a ellos que cuando denuncian que tienen miedo de salir a la calle, cuando denuncian que aquello se ha convertido en un problema permanente, diles que son racistas. Oiga, no son racistas. Estos señores, no se les puede decir racistas. Lo que pasa es que tienen un problema como tendríamos cualquiera de nosotros. Y esa es la contestación que se le tiene que dar cuando se denuncia, cuando hay un brote de protestas contra la inmigración en cualquier punto de Europa. A partir de ahí, lo de repatriarlos a terceros países, que es algo que aprobó el Parlamento Europeo hace unos meses, ¿es una medida eficaz? Bueno, eso lo propuso Meloni al principio, se le dijo que no, y después el Parlamento Europeo ha terminado aprobándola. ¿Qué es lo único bueno que tiene esa medida desde mi punto de vista? Pues que ofrece a todo el mundo fuera de Europa la imagen clara de que aquí no se queda ningún inmigrante ilegal, que el que venga, el que tiene que venir legalmente, y si viene alguien ilegal, pues le repatria de forma inmediata. Esto es lo único positivo que tiene. Por eso es tan importante no ofrecer un efecto contrario, el efecto llamada, que se llama, de veniros a España, porque en España seguro que tienes oportunidades de quedarte, aunque seas inmigrante ilegal, que es el único problema que tiene Pedro Sánchez. Todo esto, si tú lo abordas con esa sinceridad, tendrás menos problemas que si lo abordas con la hipocresía habitual de no querer ver cuál es la situación. Y por encima de todo, y con esto acabo, por supuesto que es una cuestión humanitaria, como decía hace muy poco el Papa en España. Tenemos que saber que son seres humanos, pero precisamente por eso la gente que venga a España, que son necesarias, tiene que tener una inmigración, tiene que estar regulada por una inmigración legal.
Es que, claro, yo entiendo, y creo que entiende la inmensa mayoría de la gente, que el hecho de que entendamos que hay un problema humanitario, que es verdad, no significa que no haya que ser también serios y contundentes en lo que se refiere a que la inmigración que tengamos, que razonablemente regulada, la justa, en fin, la que sea admisible. ¿Es admisible que en Ceuta entren de golpe 10.000 personas y se queden? Pues no, no es admisible porque es una barbaridad y las autoridades no saben qué hacer y la gente tampoco, y además tiene la sensación de peligro, de inseguridad, etcétera, etcétera. En fin, hay cosas que pueden ser admisibles, un porcentaje razonable, siempre que sea legal, siempre que esté regularizado, con todas las de la ley, ¿vale? Pues esto está bien, pero en la medida en que eso se desborda, pues ya las cosas se salen de quicio. Y esto es lo que está ocurriendo en España con ese efecto llamada que efectivamente se produce. Hace un cierto tiempo el problema mayor lo tenía Italia. Bueno, ha llegado Meloni, efectivamente Meloni ha tomado unas decisiones contundentes con relación a su frontera. Ahora estamos en la guerra contra Meloni, porque Meloni es una ultraderechista, es una facha. Bueno, pues no sé, Meloni lo que está diciendo, el mensaje que transmite cuando toma las medidas, que no es que sea a favor ni en contra, pero yo entiendo que manda un mensaje. Y el mensaje es que ustedes son de Schengen como nosotros, y todos los miembros, países miembros de Schengen, tienen la obligación de proteger sus fronteras, porque son fronteras de Europa. Dice luego Marlaska, no, es que Ceuta no es frontera de Schengen. Bueno, es frontera de España. Y una vez que entran en Ceuta, si tú no consigues devolverlos como estaba ocurriendo, porque entraban por mar y después de la sentencia del Supremo se tenían que quedar aquí, pues al final esos, ¿qué vamos a hacer con esos? ¿Van a quedar en Ceuta? No, es imposible. No se quedan en Ceuta, entrarán en Europa. Por tanto, el mensaje es contra Pedro Sánchez, contra su política, una política de apertura total y de, en el caso de las fronteras, no cuidar las fronteras, porque todas las personas que están implicadas en temas de seguridad y los conocedores de la frontera de Ceuta y Melilla te dicen, mira, esas fronteras están desprotegidas, no hay el personal que tiene que haber. Dicen, bueno, hay muchos más policías que en el resto de las ciudades. Claro, es que hay una frontera, son ciudades fronterizas que además están en otro continente. Por tanto, lo normal es que exista una protección adecuada, con más elementos, sean fuerzas de seguridad o sea el ejército. ¿Por qué no va a ser el ejército? ¿Qué problema tienen que el ejército es el que esté patrullando en la frontera de Ceuta y Melilla? Yo no veo, ahora lo está haciendo de hecho, no veo el menor problema. Lo que pasa es que aquí Sánchez lo que quiere es no molestar lo más mínimo a Marruecos. Uh-huh. Y entonces al final dices, vale, por no molestar a Marruecos dejas de hacer una política fundamental, que es una política de firmeza. Oiga, nosotros nos llevamos bien, ayudamos a Marruecos, le damos dinero como le estamos dando para sus desarrollos en mil ámbitos, pero en lo que se refiere, lo mismo que hace Gran Bretaña con nosotros, por cierto, si esto no es ninguna cosa normal, y aquí nadie habla de la cosoberanía de Gibraltar. Gran Bretaña tiene un enclave en territorio español y aquí nadie dice nada. O sea, esto sí que puede existir, no pasa absolutamente nada. Y nosotros que tenemos un enclave desde el año 1600 y pico y el de Melilla desde 1400 y pico, resulta que sí, que estos tienen que ser de Marruecos cuando eran enclaves españoles, ciudades españolas, antes incluso, muchísimo antes de que se hubiera constituido el Estado de Marruecos. Bueno. Entonces, bueno, pues el problema es que la política nuestra es una política errática y a cabo. El mensaje que manda Meloni es, oiga, usted tiene la obligación de cuidar sus fronteras porque lo ha firmado en Schengen, y si usted no cuida sus fronteras, el problema no es solamente de usted, es de todos los demás.
Bueno, yo creo que lo que estamos presenciando con respecto al lío diplomático que se ha montado en la Unión Europea sobre la inmigración obedece a un interés de que quienes probablemente hayan orquestado esto, que de esta avalancha migratoria, que yo creo que, bueno, pues que Estados Unidos puede tener algo que ver. Y toda la campaña política que hay en Estados Unidos con respecto a interferir en la política europea, bueno, pues ha provocado esto, precisamente esto que estamos viendo, que tenemos a una Italia que está reprochando al presidente del gobierno español su política migratoria, porque precisamente sabe que en la Unión Europea en estos momentos la inmigración es una línea de confrontación y una línea de inquietud y de tensión social, y es lo que están aprovechando ahora mismo para que, bueno, pues hay una disputa política y en la opinión pública se vuelva a instaurar la sensación de que, bueno, pues de que hay una avalancha incontrolable de migrantes. Hablabais del efecto llamada. A ver, probablemente lo haya habido. la sentencia del Tribunal Supremo, de la que, por cierto, el Supremo ahora ha avalado la colocación de la extensión en el espigón de los 500 metros y que ahora, gracias a eso, sí que se va a poder considerar un elemento fronterizo para poder efectuar las devoluciones en caliente, que por otro lado, ¿por qué el Gobierno no preguntó antes al Tribunal Supremo para colocarlo? Pero bueno, a lo que iba, yo creo que lo que estamos viendo es esto, es el interés de quienes han estado detrás y quienes han podido orquestar esta operación para chantajear a España de provocar un conflicto y una discusión política en Europa con respecto a la migración.
Voy a hacer una pausa, vamos a hacer un paréntesis, luego vuelvo con este asunto, Caraballo, que te digo.
Sí. Sí, no, solo una cosa, que lo repetimos, lo de que Ceuta y Melilla no son parte del espacio Schengen. Vamos a ver, Ceuta y Melilla forman parte, tienen un régimen específico del espacio Schengen, y lo que consiste es que todas las personas que salgan, que es único además en toda la Unión Europea, que salgan de Ceuta y Melilla
tienen un control
hacia
policial,
la península, sí. Tienen un control, sí, tienen que mostrar su documentación, es. Pero forman parte del espacio Schengen. O sea, que hablamos
pero muchas veces, dicho, oigo a gente hablando.
No lo digo por ti, que claro, pero lo digo por todo esto, que parece que cuando se habla, y lo oigo muchas veces, incluso con dirigentes políticos, ¿no?, que hablan de Ceuta, que parece que son Burundi. No, oiga, que forman parte del espacio Schengen y tienen, es lo único que ocurre, la única excepción en todo, bueno, en la Unión Europea, que tienen un doble control, el de Marruecos y el de...
La particularidad que tiene Schengen es que no existen esos controles, o sea, que es así, que esa particularidad sí que existe con las ciudades autónomas. Eso
sí,
es,
pero no se puede decir que no pertenece.
Y además lo que tampoco ha hecho el gobierno...
específico.
Lo que tampoco ha hecho el gobierno ha sido solicitar ayuda a Frontex. Podía haber puesto a disposición de los servicios españoles de control de frontera una serie de agentes, un número de agentes para en fin, proteger la zona, y tampoco lo ha hecho. Y eso, de hecho, es lo que le ha recriminado la presidenta de la Comisión al presidente del Gobierno en la carta que le envió.
Os voy a pedir, un par de minutitos. Enseguida vamos a seguir con este asunto, pero os voy a sacar un poquito de lo que es la actualidad política, social y con esta crisis. Ya sabéis dónde vais a ver el eclipse, por cierto. O vais a esperar tú, Caraballo, ya al de 2027, que te va a caer mejor.
Yo no soy muy de eclipse, pero si quiere entramos ahora en ese debate
luego.
Público, porque aquí hay debate, ¿eh?
Luego os pregunto, son las 9:02, 8:02 en Canarias, un alto y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno con Miguel Ondarreta, donde Alsina.
Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en Tertulia en Más de Uno con Javier Caraballo, con José Antonio Vera y con Javier Portillo. Y decía yo antes que vamos a hablar un poquito de lo que tenemos por delante este próximo miércoles, ese eclipse total de sol, que yo veía ya a Caraballo afilando el lápiz porque le ve seguro ya alguna derivada política. Pero luego te voy a preguntar, vamos a hablar primero con alguien que sabe mucho, no, muchísimo, de este fenómeno astronómico que vamos a ser testigos en buena parte de la península. Creo que puedo saludar a Rafael Bachiller, que es el director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio en Madrid. ¿Qué tal, señor Bachiller? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, después de 3 años de preparación al frente de esta comisión científica, ¿no?, la que se creó para el trío de eclipses que tenemos por delante hasta 2028, el hecho de estar ahora solamente a 2 días del primero de ellos, no sé qué sensación tiene ahora mismo, si es nervios, inquietud o expectación.
Pues un poco de todo. Después de tanto tiempo, llevamos 3 años preparando este momento con mapas, recomendaciones, cálculos, conferencias, etcétera, pues ha llegado el momento. Así que ya una mezcla de nervios, de emoción. Ahora ya no hay nada que calcular, solo queda esperar al cielo.
Bueno, eso...
Y a nivel personal... Uy, sí.
Mirando al cielo, desde luego. No sé si el peor enemigo ante un fenómeno astronómico de estas características pueden ser las nubes este próximo miércoles.
Sin ninguna duda, has dado con el punto que nos preocupa a todos. Para el observador, las nubes son el gran enemigo. La mecánica celeste la podemos predecir perfectamente, pero las nubes... Ay, lo que no podemos controlar es la atmósfera, efectivamente.
Bueno, la EMET prevé que pueden aparecer en algunos puntos del litoral gallego, del área del Cantábrico. Hay dudas en la mitad este, quizás en algunos puntos. Bueno, la EMET ya saben que desde el viernes pasado emite cada día un boletín muy específico sobre la presencia de esas nubes. Señor Bachiller, ¿por qué es tan extraordinario este eclipse del próximo miércoles?
Pues en primer lugar porque es el primer eclipse total de sol que es visible desde la península desde hace más de un siglo. Y además, este eclipse inicia un trío excepcional de eclipses que se van a producir pues este 12 de agosto, al año que viene, el 2 de agosto de 2027, y luego otro el 26 de enero de 2028. Y no solo eso, sino que España ofrece condiciones muy extraordinarias para observarlo. Para observar los tres, pero este sobre todo, una franja de totalidad que es muy extensa, tenemos muy buenas infraestructuras y una comunidad científica y astronómica que tenemos muy muy activa.
Se va a ver en una franja que, bueno, abarca hasta 13 comunidades autónomas, desde el norte, desde Galicia hasta Baleares. Decíamos que el último punto desde el que se va a ver va a ser ese extremo oriental de la isla de Formentera. Y en esta ocasión, para un hecho tan tan importante, ciudades como Madrid o Barcelona, digamos que se quedan al margen, se quedan fuera de esa franja de totalidad. Le quería preguntar, porque estar dentro, aunque esté uno muy, muy cerquita de esa franja de totalidad, caso, por ejemplo, de la capital de Madrid, que está como a muy poquitos kilómetros de esa franja, pasar del 99,9% de ocultación del sol al 100% no tiene nada que ver.
No, es completamente diferente. Este 0,1% contiene toda la diferencia que hay entre un eclipse parcial y un eclipse total. Y esta diferencia es como la que existe entre el día y la noche. Con el sol parcialmente visible, pues seguimos teniendo una enorme cantidad de luz, ¿eh? Y en cambio, cuando desaparece por completo el sol, pues aparece un cielo y un paisaje que son completamente distintos y que son un tanto irreales, diría yo.
¿Cómo deberían prepararse las personas que vayan a estar en esa franja de totalidad para disfrutar de este fenómeno astronómico y no perderse nada? Porque es verdad que últimamente estamos leyendo los pasos que sigue, ¿no? Cuando se empieza a comer, digamos, el sol, la luna y lo que podemos ver o no ver, siempre en función de las nubes, pero ¿a qué debemos estar muy pendientes ese día? Y siempre, obviamente, lo vamos a repetir con las correspondientes gafas homologadas.
Sí, bueno, lo primero es prepararse y no obrar con improvisación. Tener muy bien pensado desde dónde lo vamos a ver, y que sea un sitio en el que se vea bien el horizonte oeste, porque el eclipse tiene lugar a muy baja elevación. Si estamos en la franja de totalidad, no nos movamos del sitio en el que estamos, porque los desplazamientos pueden ser complicados, o sea que es preferible, aunque no ganemos unos segundos, ¿no?, de la totalidad, pero no desplazarnos. Y luego siempre protegerse los ojos durante la parcialidad. Las gafas solo nos las podemos quitar en el momento de la totalidad, es decir, cuando se ha hecho la oscuridad alrededor de nosotros, y en ese momento conviene mirar tanto arriba, lo que está pasando en el eclipse, ver la corona solar, como alrededor nuestro, este crepúsculo extraño que se va a crear y que es un espectáculo que no hay que perderse.
Porque de noche del todo no se hace, ¿no? Es un crepúsculo.
No. Es un crepúsculo extraño. Yo creo que con el eclipse tan bajo sobre el horizonte va a ser un crepúsculo que va a rodear todo el horizonte, los 360 grados. Vamos a ver aparecer los planetas, pues Venus, que está ahora muy brillante, yo creo que lo vamos a ver durante el eclipse perfectamente, y quizás las estrellas más brillantes, pero no es una noche cerrada.
El más parecido al eclipse que vamos a ver puede ser el que tuvo lugar hace mucho, mucho tiempo, el de 1905.
Sí, así es. Ese es el último eclipse que es la referencia histórica más comparable a lo que vamos a ver ahora desde la península, porque fue un eclipse total también y porque la franja de totalidad fue muy similar a la de ahora. Aunque aquel fue más largo, duró 4 minutos la totalidad y tuvo lugar durante el día con el sol bien alto. Y luego hubo otro en 1912 que fue también muy importante, pero fue un eclipse híbrido de características diferentes. Nuestro Real Observatorio, aquí en el Retiro madrileño, conserva documentación importante de aquellas campañas históricas.
¿Qué queda todavía por aprender de los eclipses? Porque me imagino que además de ser un espectáculo, ¿no?, para todos, que nos asombra a todos, también tiene su importancia para la comunidad científica.
Sí, claro que sí, porque aunque tenemos satélites ahora que observan el sol continuamente y tenemos unos instrumentos que se llaman coronógrafos que pueden producir eclipses totales a la demanda del astrónomo, por así decir, pero cada eclipse nos ofrece una oportunidad única para estudiar la corona solar, sobre todo la parte más interna de esa corona solar, y para poner a prueba nuevos instrumentos y nuevas técnicas. Y luego un eclipse también es un laboratorio natural para estudiar la atmósfera, nuestra atmósfera terrestre, porque se producen cambios en la temperatura, en la ionosfera. Luego, por otro lado, los animales se comportan de una manera también extraña, e incluso hay una respuesta fisiológica de las personas que merece ser estudiada. O sea que hay un montón de cosas, sí, por estudiar en cada eclipse.
Señor Bachiller, por ser muy muy claros y muy didácticos con lo del uso de las gafas, ¿no? Que los oftalmólogos están siendo pues muy precavidos, obviamente, porque mirar directamente al sol puede dañarnos directamente, además provocar lesiones que son irreparables. Los que estén, sobre todo, en la franja de totalidad, van a saber perfectamente cuándo van a tener ese huequito de minuto y medio para quitarse las gafas, porque el resto del tiempo hay que tenerlas puestas todo el tiempo.
Sí, eso es, durante el eclipse parcial, y no solo en la franja de totalidad, en toda la geografía nacional, donde el eclipse es meramente parcial, cuando uno mire al sol directamente, siempre tiene que tener las gafas puestas, y solo se las puede quitar cuando ve que se ha hecho la noche alrededor, y ya el sol no tiene un brillo que te pueda dañar. Entonces, en ese momento, yo creo que uno aparta, por si acaso, la mirada del sol, se quita las gafas y disfruta de la totalidad. Y en cuanto aparece el primer destello de luz importante, pues siempre con la mirada separada del sol, pues se las vuelve a colocar.
O sea que como mucho tiempo sería ese minuto y medio en el que está el sol totalmente cubierto por la luna.
Sí, sí, he leído recomendaciones de que no hay que quitárselas nunca, pero esto no tiene ningún sentido, porque podemos y debemos quitarnos las gafas en ese momento para disfrutar del fenómeno. Siempre con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con cuidado de los niños, pero disfrutar de ese momento, por supuesto.
Bueno, el que se pierda el del miércoles, creo que todavía tenemos, como hablábamos antes del trío de eclipses, un par de oportunidades más, ¿no? 2027 y 2028, y cada eclipse con su particularidad, claro.
Sí, esto es lo que tiene de extraordinario este evento, ¿no? Que se haya dado esta coincidencia cósmica. Vamos a disfrutar en 2027 de otro solar total, que se va a ver desde el sur de Andalucía y desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y luego en el 2028 uno anular, que desde buena parte otra vez de la península va a ser visible. Pero cada uno de ellos va a ser diferente, va a cambiar la duración, va a cambiar la geometría, la altura del sol, las condiciones de observación. No van a ser tres eclipses iguales, ni muchísimo menos.
Llamaba la atención que en el caso del año que viene, que se va a ver muy bien en Ceuta y Melilla, y va a durar más de 4 minutos esa fase de totalidad, ¿no?
Así es, y con el sol muy alto sobre el horizonte, ese desde el punto de vista científico es más interesante, porque las imágenes que vamos a obtener de la corona van a ser, vamos, yo estoy convencido, de mucha mayor calidad que las que se van a obtener este año con el sol tan bajo sobre el horizonte, y por lo tanto la cantidad, como decir, la columna de atmósfera que atraviesa la luz es mucho mayor, la luz solar es mucho mayor este año que la que atravesará el año que viene. El año que viene el eclipse es muy importante, es lo que se ha dado en llamar ya el eclipse del siglo, es aquel, el de 2027, y también porque se va a ver desde una franja muy amplia, el norte de África, Egipto, etcétera, o sea que ya no es tan particular, tan especial para España, pero desde el punto de vista científico más interesante.
El que quiera hacer un 2x1 este miércoles, que no se mueva mucho, ¿no? Porque creo que también el fenómeno de las Perseidas se va a ver mucho mejor que otros años.
Claro, se acuesta el sol y la luna juntos, ¿no? El sol eclipsado, o sea que se acuesta nuestro satélite también, y nos deja una noche completamente oscura para que disfrutemos de los meteoros. Así que hay que quedarse en el sitio, no intentar volver todos a la vez desde el punto de observación cuando acabe la totalidad, porque en ese momento yo creo que los desplazamientos van a ser muy complicados, sino aguantar en el sitio, disfrutar unas horas de la oscuridad, de nuestros cielos, esos cielos magníficos que tenemos en nuestra España rural, y como digo, disfrutar de los meteoros de las Perseidas.
Señor bachiller, ¿usted dónde va a estar el miércoles viendo el eclipse?
Pues mi sitio está en el Observatorio de Lleves, en Guadalajara, donde he trabajado muchos años y donde fui director también, llegué a ser director allí. Y así que ahí está, y yo no tengo plan B, de allí no me voy a mover. El gobierno ha elegido también el Observatorio de Lleves como punto oficial para hacer el seguimiento del eclipse, así que bueno, vamos a tener allí, yo creo, un grupo muy nutrido de observadores.
Sí, entre otros el presidente del gobierno. Señor bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio en Madrid, gracias por atendernos y sobre todo por ser tan, tan didáctico. Que disfrute el próximo miércoles.
Muy bien, muchas gracias y suerte para todos con la observación.
Bueno, eso intentaremos unos más que otros. Hay quien dice que directamente lo va a ver por la tele, no voy a nombrar quien me acaba de decir eso ahora mismo a través del mensaje, pero es un compañero que suele opinar en este programa de Más de Uno, que ha dicho que es la forma más segura de verlo por la televisión. A ver, Caraballo, que tengo ganas de escucharte. Decía que el presidente del gobierno va a dejar por unas horas su residencia de La Mareta y se va a trasladar a ese centro de observatorio de Lleves ahí en Guadalajara para estar presente en uno de los sitios en los que lógicamente se va a poder observar en toda su magnitud, ¿no? El eclipse total de sol.
A ver, tú decías antes de la posible, ¿por qué hablar de un eclipse puedes terminar hablando de política? Bueno, vamos a ver.
Como cortina de humo me suena un poco arriesgado, ¿eh? Ese es el argumento.
Y verás por qué. Yo, en cuanto al fenómeno pues astronómico, me parece, o sea, hay gente que tiene mucho interés y me parece bien. Hay que tener la prudencia esa que decía, que es algo tan bonito, que te puedes quedar ciego. Con lo cual, mucho cuidado cuando se ve el eclipse. Yo creo que esto está muy extendido y todo el mundo, a través de los medios de comunicación, ha recibido el mensaje perfectamente de que tiene que comprarse una gafa. Quien no lo haya hecho y tenga intención de verlo, todavía tiene un par de días que las consigue seguro. Porque decía, la parte que sí puede resultar inquietante como fenómeno. Bueno, desde la antigüedad los eclipses se han visto como un fenómeno inquietante. Se pensaba siempre que eran los dioses los que devoraban el sol para castigar a los hombres, y que esto era presagio, un eclipse era presagio de malas noticias, de guerra, de conflicto, y esto es lo que está en la mentalidad humana. Un eclipse no es normal, por eso la naturaleza, como decía tu invitado, los animales actúan de una forma distinta y están inquietos durante un eclipse, porque perciben, como es evidente, como algo que no es normal. Y yo estoy muy harto ya, estoy petado de cosas que no son normales. Y desde hace 4, 5 años, 6 años, 8 años, pues nos están ocurriendo cosas que no son normales. Desde la pandemia para acá, pues está la pandemia de fenómenos de la naturaleza, ¿no? Los fuegos de este verano, que son los más importantes en la historia de España, por no hablar de las inundaciones de Valencia, el volcán de La Palma. Y luego están otros fenómenos que ya son por la incidencia del mal gobierno. Los apagones, aquel apagón enorme de abril, la desgracia del tren de Adamuz, esto de Ceuta, la invasión de Ceuta. Y luego, tú empiezas a contar y dices, oye, pero hay que ver. Bueno, y en el plano internacional ni te cuento, la guerra de Ucrania, la de Irán, la de Palestina. Y tú dices, oye, vamos a ver qué.
Y para ti el remate es el eclipse. Para ti el remate es el eclipse.
No, es que hay quien lo relaciona todo esto con otra cosa que no es normal, que es nacer en año bisiesto. Un refrán español muy antiguo: año bisiesto, año siniestro. Y tenemos un presidente de gobierno
que nació.
Se cumple cada 4 años, sí, sí.
Sí, año bisiesto. Y una de las últimas sesiones del Congreso de los Diputados fue Gabriel Rufián el que le dijo a Pedro Sánchez, presidente, tiene usted una potra antológica. o una, eso se lo dijo Gabriel Rufián, y Pedro Sánchez dijo, hombre, potra, potra, he sufrido el volcán, las inundaciones, eso fue lo que le respondió Pedro Sánchez. Y yo cuando lo oí digo, efectivamente, a ver si usted encuentra alguna relación entre la potra antológica y todo lo que nos ha pasado desde entonces. Es un motivo de reflexión.
Bueno, yo pues creo que hay algunos que dicen que... Perdón.
Dale, vela.
Hay algunos que dicen que es que, en fin, que eso también es la potra del gafe, ¿no? Es decir, que tú gafas a los demás, pero te salvas siempre tú, ¿no? Pero bueno, en cuestiones de estar al margen, a ver, yo que esto del eclipse no me animaba a nada, me estoy empezando a interesar, la verdad, pensaba incluso no verlo, porque, en fin, me parece...
eras tú el que lo quería ver por la
sobre
tele.
Sobre todo, además, por el entusiasmo que ha demostrado Pedro Sánchez en el eclipse, que, en fin, a mí todo aquello que lo que pone mucho a la lupa a Sánchez me empieza a resultar un poco sospechoso. Y lo primero que he visto es que comprarte las gafitas estas son casi 4 euros las gafas, y si tienes que comprar varias gafas, o sea, yo estoy viendo que aquí algunos van a hacer un negocio con las gafas parecido al de las mascarillas, porque en nada de tiempo, fíjate, al final todo el mundo va a terminar comprando las gafas.
Hombre, más vale, si alguien quiere mirar
yo ya las he comprado y no sé si voy a ver el eclipse o no, ya veremos. En principio no tenía previsto, porque no me resultaba nada interesante el fenómeno, pero terminaremos evidentemente, porque qué vamos a hacer si no. Pero a mí, aparte del eclipse, me resulta muy interesante el tema este de la conjunción planetaria, que parece que hay algunos planetas que se van a poder visualizar, ¿no? Y que esto es algo que tampoco se produce durante, en fin, con frecuencia. Y sí que es verdad que además he dicho que cuando hay una conjunción planetaria, hay mucha mitología al respecto, ¿no? Diciendo que, bueno, hay efectos gravitatorios, etcétera, que parece que es mentira, no se produce nada más que un efecto visual, pero que sí sería muy interesante poderlo ver, que no es a la hora del eclipse, sino que parece que es por la mañana, ¿no? Pero, bueno, con relación a esto que acaba de decir Javier, si tú te pones a ver la mitología con relación a las conjunciones planetarias, y no me refiero a aquella conjunción planetaria a la que se refería la ministra de Sanidad, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, que decía que la conjunción planetaria era el encuentro. Leire Pajín
con Obama, ¿no? Zapatero y Obama.
Zapatero con Obama. Eso era la conjunción planetaria. Bueno, pues la conjunción planetaria es la que se va a producir también el día 26 por la mañana. No sé si todos, pero buena parte de los planetas, Júpiter, Mercurio, Marte, no sé, buena parte de ellos. Y aquí lo que la mitología dice es que eso es augurio de caída de reyes o líderes.
De sistemas.
Y surgimiento de. Y claro, de sistemas. Sí, el sistema del ordenador de la redacción se nos va a caer, porque ese siempre se cae, ¿no? Cuando se produce alguna conjunción de este tipo, un eclipse.
Os veo muy fatalistas. A ver, el otro Javier.
Sí, bueno, yo quiero desterrar esa sensación que se ha instalado en buena parte de la opinión pública de que el presidente del gobierno es gafe y es el responsable de todas las desgracias que nos ocurren. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Simplemente invitar a todos los ciudadanos a que...
Solo lo parece,
pero no creo que esté el detrás. Vamos, estamos aquí apelando a la ciencia, porque hace siglos se pensaba que los eclipses eran augurio de catástrofes. No vamos a pensar ahora que nuestro presidente también es augurio de catástrofes, ¿no? Pero bueno, simplemente, ¿no?, invitar a todos los ciudadanos a que contemplen tan espectacular pues, en fin, acontecimiento, porque yo creo que nos va a permitir durante un tiempo ser conscientes de que somos parte de algo muchísimo más grande, que ni siquiera creo que entendamos bien que es el universo. Y que yo creo que nos va a poder plantearnos preguntas, bueno, pues que son fundamentales para la reflexión, tanto individual como colectiva, de toda la humanidad, que somos, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo invitar a todos los ciudadanos a que pasen ese momento de eclipse con los suyos, con sus amigos, con protección, importante, con las gafas, y bueno, y que dejen pensar por un tiempo en el día a día y piensen en algo más filosófico y trascendental, ¿no?
Bueno, y es curioso, bueno, la DGT está haciendo muchas recomendaciones estos días, sobre todo por las aglomeraciones y los movimientos que va a haber, ¿no? Desplazamientos entre provincias, porque el tiempo es muy tasado, ¿no? Es muy poquito tiempo y el eclipse se acaba y se acaba. Es decir, en ese momento todo el mundo de golpe va a querer volver a sus casas y uno, si se pone las gafas antes del eclipse, se dará cuenta Porque esa recomendación de, por favor, que nadie se ponga las gafas mientras conduce, porque es que no se ve nada. O sea, tú ves todo negro, es como cerrar los ojos. Las gafas puestas permanentemente para mirar al cielo en el momento del eclipse. Por cierto, que hemos dicho que Sánchez va a estar en ese observatorio de Yebes. No sé si creéis que va a aprovechar su presencia para animar a alguno de sus ministros a comparecer esta semana en el Senado, porque el Partido Popular tenía intención de que se adelantasen esas comparecencias para hablar de la crisis migratoria de Ceuta, sí. Pero bueno, hemos visto que la negativa de momento es lo que se mantiene, porque entienden, eso es lo que han dicho desde el gobierno, que hay una prevalencia del Congreso sobre el Senado y que ya se han comprometido a comparecer 4 ministros a finales del mes de agosto, y entonces la negativa es clara, no van a comparecer. Sí. El presidente del Senado les ha enviado una carta a cada uno de los titulares de estas carteras y bueno, no parece que vayamos a ver esas explicaciones adelantadas, ¿no?, en pleno mes de agosto.
Y es algo convencido de que va a ser así, porque además el gobierno se ha anticipado en esta ocasión, ha anunciado ya las comparecencias en el Congreso y no se va a mover de ahí con seguridad. En el Senado las han pedido con posterioridad y la explicación de los ministros pues es muy clara en este sentido, ¿no? Si vamos a comparecer en el Congreso, ¿cómo vamos a
qué sentido tiene
que vaya al Senado 3 días antes?
Porque el Senado es Cámara de Representación de la soberanía nacional también.
Sí, pero que tienen la obligación de comparecer y comparecerán. Lo que no tienen obligación es decir que usted tiene que estar aquí este día. De acuerdo con las agendas de los ministros, pues se acuerda un día. No se están negando a comparecer.
Si no tienen agenda.
Se están negando. Claro, pero no, pero vamos a ver que en esto no es criticar por criticar, pero que también a mí me parece que el Senado, con la mayoría absoluta del PP, se está extralimitando y tampoco es bueno, ¿no? Lo de la comisión.
Pero si el presidente del gobierno lleva sin comparecer en sesión de control en el Senado muchísimo tiempo.
Pero, o sea. Sí, en el Congreso, pero vamos, que estamos hablando de otra cosa, de las comparecencias por los desastres estos últimos, y comparecerá en el Congreso y no creo que se mueva de ahí. Otra cosa es que podamos plantear, oye, ¿y este era un año para irse de vacaciones como si tal cosa? Que ahí podemos ya decir, oye, pues no, porque simplemente con las dos desastres de los incendios y con lo de Ceuta, en Ceuta era para que se, igual que en los incendios hacen un punto un punto, ¿cómo se llama? No sé, cuando se plantea allí se reúnen todos en un punto para controlar el incendio. Tendría que haber una especie de gabinete de crisis en Ceuta, porque lo que ha ocurrido no se le puede empezar a quitar importancia y que dentro de un mes lo olvidemos. Y no era un año para irse de vacaciones, ciertamente, pero eso es otro tema.
No, pero claro, dices, a ver, el Senado se puede inmiscuir en una cuando ya las comparecencias están hechas para el Congreso. El problema es que son comparecencias, hay uno para el día 28. Es que, o sea, suena un poco a pitorreo. O sea, lo normal es que en esta próxima semana comparecieran los ministros en el Congreso. Claro, en el Senado ven, cuando la comparecencia se alarga hasta final de mes, pues vamos a ver si conseguimos que den explicaciones antes, sobre todo para ver, primero para esclarecer qué es lo que ha pasado, porque aquí hay una polémica que todavía está latente sobre si efectivamente había algún tipo de información o no, porque parece que el CNI sí que traslada información, no sobre la avalancha migratoria, sino sobre la posibilidad de que una avalancha mucho mayor, que al final desemboca en una invasión, se pudiera producir, porque eso es algo que está en los papeles de los agentes de nuestros agentes del Servicio Secreto.
Y el Departamento de Seguridad Nacional también.
Sí, y sí. El Departamento de Seguridad Nacional. Pero, sin embargo, bueno, primero para esclarecer o para dar explicaciones sobre ese asunto, ya sabemos que luego dirán lo que tengan que decir, porque tampoco van a dar información que sea clasificada o que se considere que puede ser
sensible,
contraria a la seguridad nacional o lo que sea, o sensible. Pero, por lo menos, para tratar de dar una explicación sobre eso y, sobre todo, además, para explicar qué es lo que estamos haciendo, porque para evitar que se pueda producir otra avalancha u otra invasión, porque ahora las redes siguen ahí, parece, funcionando con relación al día 15, que yo espero que no, porque, en fin, ya sería el colmo, y parece que en los últimos tiempos esa movilización, pues como que no es tan visible, pero sigue ahí latente. ¿Y estamos haciendo algo? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está potenciando el control de la frontera? Sí, hemos puesto lo de las boyas, que está muy bien, porque por otra parte no sirve para que la gente se cuela, pero si te cuelas, se sabe que has transgredido, que has pasado por
un elemento fronterizo.
Un elemento fronterizo y, por tanto, te pueden devolver. Eso ya es importante. Y eso, que antes lo has comentado tú, Javier, y es verdad, es decir, el gobierno tenía que haberlo hecho mucho antes, porque eso ya estaba, ya se decía en la sentencia del Supremo. Ya el Supremo, efectivamente, decía, eso es mar abierto, no se puede considerar que es frontera, pero sí consideraba y aportaba la idea de que, efectivamente, ese asunto se podía solventar, pues como se ha hecho finalmente. Y luego va que el gobierno pues ha estado en otras cosas, y mucho me temo que ahora sigue en otras cosas, atribuyendo lo de Ceuta pues a una situación de normalidad, de que no pasa nada, cuando efectivamente es algo bastante grave que sigue ahí de una forma muy visible.
Por rematar esto de las comparecencias del Senado, decía yo antes que Pedro Royán, el presidente de la Cámara Alta, les ha enviado una carta a los ministros y añadía algo más en esa información. No tiene intención de desconvocar las comisiones para esas comparecencias. Ayer hubo un comunicado del secretario de Estado de las Cortes, que es Rafael Simancas, y dijo que obviamente es un asunto de gran gravedad sobre lo que tienen que dar explicaciones, pero decía que no tiene mucho sentido duplicar en las dos cámaras en tan poco lapso de tiempo esas comparecencias. No sé si vamos a llegar al punto de que se convoquen las comisiones para escenificar la silla vacía de los ministros y veamos otro desencuentro y otro uso por parte de unos y otros, claro, de las instituciones como son las Cortes, ¿no?, del Senado, y un nuevo choque institucional, el enésimo.
Es que es lo que estás apuntando, es que es lamentable que por tacticismo político se esté dejando al Estado, se esté menoscabando la acción del Estado que en fin, que es la de pues, que el gobierno asuma responsabilidades y explique, como bien decía ahora Vera, todo lo que tiene que explicar, porque son muchas cosas las que tiene que explicar. ¿Por qué, si tenía alertas e informes del Departamento de Seguridad Nacional o del Centro Nacional de Inteligencia sobre la posibilidad de que este fenómeno del incremento de llegadas al nado de los migrantes ha ido aumentando constantemente en los últimos meses y en las últimas semanas? ¿Por qué no preguntó antes al Tribunal Supremo si colocar esa barra iba a poder garantizar que se pudiera expulsar a los migrantes que pasaran, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones son las que tiene que responder el gobierno y las que tienen que plantear los ministros. Y lo mismo hablo con la ausencia que va a haber de los vicepresidentes de Vox, de los gobiernos autonómicos, que ya han desechado la opción de acudir a la reunión sectorial del Ministerio de Migraciones, ¿no? Estamos viendo que nuestros políticos pues están haciendo una dejación de sus funciones y su obligación es comparecer, lo demande la Cámara, que lo demande, porque para eso estamos en una democracia parlamentaria en la cual los representantes públicos y los políticos tienen que comparecer y explicar ante los representantes de la soberanía nacional, diputados y senadores, qué están haciendo y es lo que deben de hacer. Y es un uso lamentable el que estamos viendo por parte de los partidos.
Vamos a hacer una pausa aprovechando este segundo de reflexión que os habéis tomado. Son las 9:35, 8:35 en Canarias. Y enseguida os planteo este otro debate que tenemos a la vuelta de la esquina. Lo decía ahora Portillo. Hay una reunión convocada de la Comisión de Juventud y Adolescencia en la que están citadas las comunidades autónomas para hablar del otro asunto que está encima de la mesa, y es el traslado de los menores extranjeros no acompañados. Y ya hay tres comunidades, al menos en boca de sus vicepresidentes, no sabemos qué dicen los presidentes, pero los tres vicepresidentes de Vox, que han dicho que con ellos no cuenten. Enseguida lo abordamos.
Tu compra de...
...9:41, 8:41 en Canarias y en Tertulia. Seguimos aquí en Más de Uno con Javier Caraballo, con José Antonio Vera y con Javier Portillo. Estábamos hablando de la reunión que está prevista para este 13 de agosto... porque hay vida más allá del eclipse, pese a algunos fatalistas que creen que va a acabar el mundo, no mira a nadie. El día 13 hay una reunión convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para tratar la situación de los menores inmigrantes en Ceuta. Se va a empezar a plantear cómo se va a efectuar ese traslado. De momento hay oficialmente identificados, sabemos que la cifra está muy por debajo de la que hay ahora mismo en la ciudad autónoma, 1.342 menores identificados oficialmente. Y lo que sabemos a día de hoy es que los vicepresidentes de Vox de Extremadura, de Castilla y León y de Aragón han comunicado que ellos no asistirán y que se oponen al traslado de estos menores a otras comunidades autónomas. No sabemos de Andalucía qué es lo que opinan y tampoco sabemos la opinión de los presidentes autonómicos, porque ahí gobiernan en coalición PP y Vox, y los que han hablado son los que tienen, es verdad, las competencias en materia de migratoria, pero entiendo que los presidentes deberán decir algo cuando la semana pasada hemos escuchado a la dirección del Partido Popular decir que iban a cumplir con las normas y con la legalidad. Vera.
Pues bueno, vamos a ver cómo se produce efectivamente todo este proceso, ¿no? Que yo entiendo que no va a ser algo rápido, sino que va a llevar su tiempo, entre otras cosas porque parece que la estrategia o la posición del PP y la de Vox, pero particularmente la del PP, es muy clara, que es que, de acuerdo, hay que cumplir con la ley, habrá que hacer lo que diga la ley, pero la ley también dice una serie de cuestiones antes de producir el reparto, ¿no? Y es que se tiene que hacer con los fondos suficientes, se tiene que hacer de una manera solidaria, se tiene que hacer de una forma recíproca, y sobre todo, además, aquí hay unas cuestiones, dices, mira, si empiezas a mirar los centros de acogida de menores que hay en España, el único lugar donde parece que hay vacantes en este momento es en Cataluña. Y sin embargo a Cataluña no van a ir, porque ya sabemos que no van a ir ni al País Vasco, porque ya han dicho ellos que aquí, pues no sabemos por qué, cuál es el sustento legal que puede tener la posición de Cataluña y del País Vasco con relación al reparto de los menores.
De momento tampoco están dando, es decir, las cifras de las plazas ocupadas no las están dando las comunidades autónomas. Sabemos la capacidad que tienen todas las comunidades, pero el porcentaje de ocupación de esos centros no lo conocemos. Y esto, para plantear el debate, yo creo que es una información que debe estar ¿no? en la opinión
pública.
Lo que trasladan
casi todos ellos es que están saturados y que están por encima de las posibilidades de acoger más menores no acompañados. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Al final, la ley es cumplirla y no van a tener más remedio que acogerlas las autonomías. Ahora, a mí me parece que también tienen razón cuando dicen, oiga, esto lleva aparejado una serie de responsabilidades, por tanto nos tiene que suministrar fondos, tenemos que tener pues un plan. Y no así, a la buena de Dios, que resulta que en una localidad, por decir algo, de la Comunidad de Madrid o de cualquier otro sitio, se enteran de que hoy vienen aquí 15 o 20 menores no acompañados y que van a ser alojados en tal sitio y nadie les ha dicho nada, que es lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones.
A ver, Caraballo.
Yo lo que lamento de este debate es que hay mucho de brocha gorda por ambas partes y poco de análisis y reflexión de lo que realmente ha ocurrido. De esto que tantas veces se dice y se llenan muchos dirigentes políticos la boca hablando de pacto de Estado o política de mira, de alta mira, ¿no? Pero se está haciendo muy poco de eso. Yo mantengo desde el principio que no se puede dar tratamiento de una catástrofe humanitaria a lo que ha sido, según el presidente del gobierno, un intento de invasión de un país, una agresión a la integridad territorial de España. Esto lo dijo Pedro Sánchez. Si ha sido un problema político, como podemos considerar el intento de invasión de una parte del territorio nacional, tú no le puedes dar el mismo tratamiento que si es una catástrofe humanitaria. Que decir catástrofe humanitaria, como hemos tenido ya ocasión de matizar otras veces, no quiere decir que no haya existido una tragedia humana por la muerte de más de 100 jóvenes. Pero la catástrofe humanitaria está tasada. Sabemos qué la provoca y son causas naturales, epidemias, y no es el caso. Sería la primera vez en la historia en el que el intento de invasión de un país se premia con la acogida de los invasores. Esto no puede ser así. Es que esto no es posible. Y no podemos ahora empezar a tramitar lo que ha ocurrido en Ceuta acogiendo a los menores, porque le estamos dando la razón y estamos confirmando las intenciones de aquellos que programaron que no sé si es directamente el rey de Marruecos o quienes sea, desde luego las mafias no, los que le dijeron, las mafias no le ordenan a los policías de Marruecos en la frontera que dejen pasar a decenas de miles de personas. Y esa es la política de Estado que tiene que elaborarse o que tiene que mirarse por parte del gobierno y de la oposición. A mí me parece que el PP se equivoca si se enfrasca simplemente en esto de no acojo inmigrantes. Y mucho, bueno, en Vox ya estamos acostumbrados a que lo digan, ¿no? Por otra parte, si se entra ya en ese debate, que independientemente de esto, pero que la acogida de inmigrantes está tasada en la ley de extranjería, en la disposición adicional séptima, y está tasada, pero al detalle. Sobre esto no tendría que haber debate. Y en esa disposición adicional se dice que del porcentaje total de menores que no acompañados que haya que acoger, el 50% se hace en razón de la población. Es decir, digan lo que digan, las comunidades autónomas, las tres que prioritariamente tienen que acoger a los inmigrantes son Andalucía, Cataluña y Madrid, por ese orden. Y luego hay otros factores, y ninguno de ellos beneficia, por ejemplo, a Cataluña, ¿no? Porque la renta per cápita familiar, que eso es un 13%, el 15% la tasa de paro, las comunidades que tengan menos paro tienen que acoger a más inmigrantes. ¿Alguna vez habéis oído en el debate sobre acogemos o no acogemos menores, habéis oído alguna vez que se esté valorando algunos de estos parámetros, que son los que vienen en la ley? No, porque el debate, como decía antes, es siempre de brocha gorda, y esta desde luego es la peor de las ocasiones para hacer ese tipo
La ley evidentemente debe cumplirse, y el gobierno debe garantizar que el reparto de los migrantes al resto de comunidades autónomas que están obligadas a acogerlos se hace con recursos suficientes y con garantías de seguridad suficientes, etcétera, etcétera. Pero es que el propio debate en sí y el hecho de que los vicepresidentes de Vox se ausenten de este tipo de encuentros donde se deciden estas cuestiones tan sustanciales, lo que transmite y lo que pone en la opinión pública ya es un tinte xenófobo y racista. La negación sistemática a acoger a personas que por ley deben ser, y más si son menores, obviamente, que deben ser acogidas, tratadas y respetadas conforme a todos sus derechos y cuidados, pues ese es el problema, es que no debería haber debate en acogerlos. Podemos hablar sobre si efectivamente el gobierno lo garantiza o no. Podemos hablar sobre si el gobierno y los gobiernos autonómicos están haciendo por mantener con esfuerzo económico y presupuestario los centros de acogida de menores. Todo eso se puede debatir, por supuesto, y debe estar sujeto a consideración de la opinión pública, pero no el hecho de que se deban acoger, porque es que es incumplimiento de la ley.
Os pregunto en concreto, vosotros se han posicionado los vicepresidentes de tres comunidades en las que están gobernando en coalición, PP y Vox, pero ¿creéis que Mañueco, Azcón, Guardiola no tienen que decir nada en este debate? O sea, la voz cantante la va a llevar Vox y se van a plantar directamente en una reunión en la que van a estar representados el resto de comunidades autónomas. ¿Creéis que no deben decir absolutamente nada, ir al boicot de la reunión o mostrar su negativa en esa reunión, que debe ser los foros que hay, ¿no? Si uno está en desacuerdo, expresarlo ahí. O Caraballo, tú planteas que no se debe hacer este reparto. Igual lo que hay que cambiar son las leyes, entonces.
Yo lo que planteo en el Partido Popular, que es lo que me parece que es la gran carencia, es la ausencia de discurso. ¿Qué piensa el PP de verdad? Es que yo no lo sé. Y en este episodio se han visto algunos capítulos realmente lamentables. Cuando en los primeros días después del intento de invasión de Ceuta, cuando se hablaba de las posibles causas por las que Marruecos había abierto la frontera, se decía el proyecto de ley para nacionalizar a los saharauis que vivían allí. Y claro, en ese proyecto de ley, que está todavía en comisión,
y que salió adelante porque el PP se abstuvo.
Sí, pero es que antes de eso, en ese proyecto, durante la tramitación, el PP ha votado primero a favor, después en contra y finalmente se ha abstenido. Entonces, claro, un partido de Estado en cuestiones como esa, oiga, es que esto es de cachondeo. ¿Usted cómo va a votar sobre una cosa que sí, que no y me da igual? Esto que es una anécdota en todo el problema del que estamos hablando, lo llevo yo a oiga, haga usted política de Estado, piense por encima. llevar el debate, bajar este debate a que si Vox es racista o no es racista, que en fin, que se puede hacer, pero que no es el debate. El debate es mucho mayor que eso. Y el debate es que nos planteemos, por ejemplo, por qué en los centros de acogida de España, que es una labor humanitaria que se debe hacer, más del 50% son menores marroquíes. Marruecos es uno de los países de África con más renta per cápita. Y no tiene sentido que más del 50% de los menores que tenemos acogidos sean de Marruecos y no de otros países del África subsahariana que tendrían, con niños y niñas, que tendrían más derecho a ocupar esas plazas. Ese es el debate de altura que yo estoy diciendo y que desde luego el PP, Miguel, no está haciendo. Sí, y está muy lejos de hacer.
Aquí venimos hablando de la situación de Marruecos, en la que el 30% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Ese es un dato que está ahí. Pero yo decía lo de la reforma de las leyes, porque ahora mismo Canarias, Ceuta y Melilla tienen activado lo que se conoce como contingencia migratoria extraordinaria. Esto quiere decir que si se multiplica por 3 la capacidad de acogida que tienen de menores, ahí se tiene que activar un mecanismo de solidaridad que supone que tienen que salir los menores porque la ley, y esto se aprobó el año pasado, es verdad, con el voto en contra de PP y de Vox, pero bueno, en una democracia parlamentaria las leyes se aprueban y se tienen que cumplir. Por eso digo que o se cambia la ley o se debate y se argumenta, pero el plantón no sé si es la solución cuando estamos hablando de menores.
Bueno, pero es que al final el plantón es algo, digamos, en principio y simbólico, pero a la hora de la verdad y cuando entren de por medio, pues los tribunales y a la fiscalía, que ha estado muy atenta para este asunto, pero no, por ejemplo, para el asunto de las devoluciones, ¿no? Porque ahí sí que no ha intervenido para nada, ¿no? Pero cuando la justicia entre los gobiernos del PP y de Vox, no van a tener más remedio que aceptar lo que dice la legislación y aceptar la llegada de menores. Otra cosa es que efectivamente hay zonas que están absolutamente saturadas y es lo que no debería hacer el gobierno por su cuenta, decidir estos van aquí y estos van allí, que es lo que, bueno, dices, está tasado, ¿no? Como decía antes Caraballo en la ley, ¿vale? Está tasado, pero a Cataluña no llegan, ¿no? Entonces, oiga, esto es una transgresión completa de lo que dice la legislación y, por tanto, es lógico que los del PP y los de Vox digan, pues es que no vamos a admitir una salida de este tipo porque no nos parece que sea ni justo ni razonable. Y tampoco nos parece que sea justo y razonable que el gobierno decida así sin más, sin avisar antes a las localidades a las que van a ir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que no se hacen como debieran, porque efectivamente este es un problema gordo, grave de Estado, es una situación de un problema de Estado y efectivamente debería haber un pacto entre las principales fuerzas del Estado para que no haya, digamos, esta falta de sintonía a la hora de tomar decisiones que nos están llegando pues a una saturación de determinados centros en contra de otros que están pues en fin sin la presencia que a lo mejor sería razonable que tuvieran, como ocurre en el caso de Cataluña y el País Vasco.
Y hasta aquí la tertulia de hoy, porque lo que nos toca es ya, somos previsores, ir preparando mucho el curso con unos gorila, Begoña.
Sí, porque la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y con ella comienza una nueva aventura para acompañar a nuestros peques en cada paso. Descubre los zapatos colegiales Gorila, diseñados para cuidar sus pies y ofrecerles el máximo confort durante todo el día. Fabricados con pieles naturales y materiales de máxima calidad, incorporan plantillas extraíbles, punteras reforzadas, cierres de velcro y forros transpirables. Porque jugar, aprender y disfrutar empieza por caminar cómodos y seguros. Esta vuelta al cole, elige Gorila. Encuéntralos en gorila.com y en las mejores zapaterías.
Tiempo justo para decir adiós. Portillo, Caraballo, Vera, que tengáis un día estupendo.
Adiós, buen día.
Actualizamos toda la información a las 10, las 9 en Canarias.